yourself, you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody.
La COVID lo ha cambiado todo, prácticamente todo, y parece que también las preferencias de los estudiantes a la hora de escoger su formación. Según un estudio publicado ayer por la Fundación Universidad de Empresa, el 81% de los estudiantes que preparan la EBAU, la antigua selectividad, van a escoger la carrera por las salidas profesionales y no por la vocación. Hemos salido a la calle, a la Universidad del País Vasco, al campus de Leioa, para preguntar a los estudiantes por qué escogieron ellos su carrera. Estas son algunas de las respuestas.
Estudio fisioterapia y bueno, cuando tuve que elegir carrera de ciencias de la salud era una rama que me interesaba mucho porque tenía salidas. La verdad es que estoy muy contenta. Primero empecé odontología pero no me gustó, pero como esta también tenía salidas, pues decidí hacer esta.
Somos dos chicas de aquí de la UPV que estudiamos Bellas Artes.
Nuestra carrera básicamente elegida por el futuro no ha sido, más bien es por vocación, convertir un poco de nuestro hobby nuestro trabajo.
Por amor al arte, nunca mejor dicho.
Estoy en medicina y lo decidí porque dentro de la rama biosanitaria veía que era una de las que tenía mejores salidas laborales y hoy en día estoy muy contenta porque me gusta mucho.
Estudié ingeniería química, escogí esta carrera pues por razones laborales, porque veía que de cara a un futuro pues podría tener bastantes salidas. Estuve entre varias, pero al final fue la que más me llamó y bastante bien, la verdad.
Si las razones laborales no fueran una razón de peso, ¿qué hubieras escogido?
Pues igual hubiese cogido algo más científico como química. Preferí escoger algo más pues relacionado con la ingeniería, que veía más futuro.
Estudio cocina en Leioa y nada, me apunté a este grado porque mi familia es cocinera y le encanta cocinar y como que viene de familia la pasión por la cocina y tal. Y la verdad sí que me gustaría en un futuro poder trabajar sobre esto y tener mi restaurante y todo.
Estudio derecho y ha sido, las salidas laborales ha sido un factor que me ha llevado a esa decisión, porque al final derecho tiene muchas salidas y yo creo que mientras que te guste también tienes que tener en cuenta pues las salidas y así. Entonces pues como me gustaba ese rango.
Si no, ¿qué hubieras escogido?
Yo creo que hubiese escogido algo de ADE o así.
Yo estudio derecho y en mi caso la verdad que lo he escogido un poco así de rebote. En el ámbito de las salidas laborales pues sí que tiene incidencia en mi decisión.
Yo estudio educación infantil y lo escogí básicamente también porque me gusta estar con niños y así, y es verdad que laboralmente igual no tiene muchas salidas, pero bueno, me arriesgué y...
Bueno, y de todo. Antes de saludar a nuestra invitada, me gustaría preguntaros a vosotras, Espido, María, si elegisteis por vocación o por salida. Me atrevería a decir que en esta mesa estamos tres de vocación, ¿eh? Bastante claro, pero bueno, ¿cuáles son vuestras experiencias, Espido?
Bueno, yo, estando aceptada en Bellas Artes, decidí irme a Derecho. Uh-huh. Y cursé un primer año de Derecho en Deusto.
¿Y por qué? ¿Por qué a Derecho?
Bueno, pues por el erróneo concepto de las salidas. Y de pensar que bueno, pues que me aseguraría un futuro mejor. Y yo vengo además de una familia humilde, por lo tanto pensaba que no podía juguetear con según qué cosas. A medio año me di cuenta de que el error era garrafal y al final acabé cambiando a filología inglesa, que era mucho más acorde a lo que yo quería estudiar. O sea que yo soy de las que recomiendo la vocación porque lo viví en carnes y me di cuenta de qué significaba estudiar día tras día, horas y horas, o acudir a clases. Luego ya lo de estudiar fue quedando en un segundo plano, ¿no? Uh-huh. Para algo que claramente no iba a ser ni mi vida, ni mi felicidad, ni mi futuro.
María, ¿en tu caso?
Pues yo por descarte, pero primando la vocación. Yo era muy buena estudiante, entonces yo recuerdo mi padre y mi madre en ningún momento me pusieron ninguna pega a lo que quisiera estudiar. Pero mi madre era la pequeña de 6 hermanos y tenía 2 hermanas mayores que le imponían bastante en el criterio, ¿no? Y yo me acuerdo que le decían, pero esta niña lo que tiene que estudiar es Derecho y luego tiene que opositar porque así va a encontrar un trabajo. Y de repente opté por la Sociología y lo hice por descarte, porque empecé a leer planes de estudio y me parecía que era la oferta más atrayente a nivel de, ¿no?, de formación, de contenidos. Y la disfruté muchísimo, la carrera me gustó y luego he tenido una carrera profesional vinculada. Yo también estoy de apostar mucho por la vocación y he estado en jornadas de puertas abiertas, presentando titulaciones, presentando mi propia universidad, y yo siempre le digo lo mismo a quienes se acercan a preguntar, estudia lo que te guste. Si eres bueno en lo que te guste, te va a ir bien. Es verdad que la vida luego da mil vueltas, ¿no? Pero yo creo que es fundamental apostar por lo que a uno le gusta y poner ahí la carne en el asador y hacer algo que con lo que estás disfrutando, ¿no?, aprendiendo, porque si no es que tiene que ser muy duro estar 4 o 5 años estudiando algo que no te llama, que no te gusta y que no te genera ninguna inquietud.
Sí, yo en los últimos años he tenido la oportunidad de ir a devolver a mi colegio para ayudar a los chavales a elegir, ¿no? Y también siempre digo lo mismo, el que tiene vocación, el que lo tiene claro, que lo coja, aunque tiene pinta de que luego no va a haber trabajo. Yo, en mi caso, era vocación, lo mío del periodismo, que no es una salida, no es una carrera con muchas salidas, eso es así, pero el que tiene vocación, que la aproveche, que no la pierda.
Yo suelo añadir si se lo pueden permitir.
Claro.
Porque no todo el mundo puede, no todo el mundo... La presión a la que hacía alusión María de si eres buen estudiante es real. A mí me pasaba lo mismo. Y si no eres tan buen estudiante, también se tiene una presión determinada, ¿no? Entonces no es lo mismo encontrarse en una situación económica más o menos holgada que estudiar con becas, que ser consciente de que se está haciendo un esfuerzo, o estudiar mientras se trabaja, que también es un número nada despreciable de casos. Entonces hay veces en que lo importante es encontrar un trabajo lo antes posible, y a partir de ahí la vocación se puede desarrollar de muchas formas, ¿no?
Claro. Luego hay veces que no hay vocación. Y, ese ya
y otras
sí
veces hay un desconcierto, claro. Sí.
Vamos a saludar a Laura Barona. Ella es la encargada de orientar a los alumnos y alumnas en la elección de su formación una vez abandonan el instituto. Laura, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
¿En qué instituto?
Y a todas.
Sí, también a María y a Espido, que están por aquí con nosotros.
Hola.
¿En qué instituto concretamente lo haces tú?
Mira, trabajo en el Colegio El Regato,
en
Baracaldo.
En Baracaldo,
en El Regato, eso es.
Bueno, ¿qué le parece el resultado de este estudio? ¿Las alumnas y los alumnos priorizan más la salida laboral a la vocación? ¿Es así? ¿Está cambiando? ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, yo recojo un poco las ideas que habéis ido diciendo en la mesa y voy a añadir alguna más. Es verdad que cuando un alumno de segundo bachillerato, una alumna de segundo bachillerato elige, en su cabeza intervienen muchos inputs. Las salidas profesionales siguen teniendo mucho peso. Hemos salido de hace unos años que se preguntaba cuál gana más, Laura, o qué persona gana más, voy a tener trabajo. Y nosotros desde el colegio les incidimos mucho en dos ideas, que era un poco lo que comentabais también vosotros. Es arriesgado ese planteamiento a 5 años vista, cómo está la situación, decir que va a tener salidas profesionales una profesión dentro de 5 años, que es cuando mi alumnado este año se incorporaría al mercado laboral, es complicado. Y luego que ya no solo se pide el que tengas un grado, el que seas periodista, el que seas abogado, sino que también tienes que demostrar otras competencias que son los que nos hacen que tengamos éxito profesional o no tengamos éxito profesional. Que son esas competencias transversales de trabajar en equipo, de gestionar el estrés. Entonces yo siempre les digo que efectivamente podemos estudiar medicina, ser cirujanos, y si nos operan a corazón abierto queremos que sepa muchísimo, que tenga muchísimos conocimientos, pero que el cirujano sepa apoyarse en el equipo y gestionar el estrés. Entonces les intento desmitificar un poco las salidas profesionales. Y hombre, como orientadora lucho mucho porque se elija aquello que les motive y que sea vocacional. Que sí que veo que en algunas carreras la vocación pesa mucho, medicina, profesor, nos encontramos muchas personas que quieren ser maestros desde que son pequeños o maestras, todo el tema de las bellas artes también es muy vocacional, el periodismo, la psicología. Entonces, siempre que me encuentro con un alumno que tiene una vocación, pues lucho porque vaya detrás de ella, a pesar de que pues agentes externos le digan que tenga pocas salidas profesionales, porque entiendo que el éxito profesional es hacer aquello que te gusta.
Uh-huh. Agentes entonces, externos, ¿esos quiénes son? ¿Siguen siendo los padres y las madres muchas
pues
veces?
Pues mira, sigue siendo los padres y las madres, una prima que para ti es una referencia, un tío que está haciendo una profesión que a ti te llama la atención. Esas influencias son buenas en muchas ocasiones, ¿eh? Les acercan a una profesión y, bueno, como decía una de las alumnas que al principio ha hablado, ¿verdad? Yo estudio cocina porque hay una tradición de cocina en mi familia y casi me viene dada esa vocación. Entonces, bueno, siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas que hay que escuchar a todas las personas, hay que ver la realidad de todas las personas, pero que luego la elección es uno mismo y que hay que hacer ese filtro.
Despido. María, si tenéis algún comentario o pregunta para nuestra invitada, para Laura, este es el momento también, ¿eh?
No, yo le preguntaría si cree que últimamente el alumnado tiende más a carreras más técnicas, ¿no? Y abandona lo que se conocía antes como las letras, ¿no? Carreras más relacionadas con la filosofía, la sociología, las filologías, ¿no? El pensamiento, lo intelectual.
Lo dice una decana de la universidad.
No, fui decana.
Bueno,
no
es
soy
decana, eso, sí, pero...
Pero no, porque sí vemos, yo sí observamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo hay una tendencia a primar y sobre todo a valorizar, ¿no? Y a generar un reconocimiento hacia determinadas carreras o titulaciones o profesiones frente a otras que yo considero que siguen siendo muy necesarias.
Mira, las carreras técnicas tienen muchísimo peso. Es verdad que esa idea preconcebida de que tiene muchísima salida profesional a los estudiantes les pesa y las eligen, Nosotros por tradición tenemos muchos estudiantes, chicos y chicas, que cogen carreras técnicas y biosanitarias, pero también luchamos un poco por las ciencias sociales. Yo vengo de las ciencias sociales y de las humanidades, entonces también luchamos porque eso tenga una representación. Le damos muchísima importancia nosotros como cole. Mira, de hecho, uno de nuestros alumnos ha ganado la Olimpiada Filosófica a nivel estatal, para que veáis el peso que le damos. Pero bueno, aún así, las carreras técnicas siguen teniendo mucho tirón entre nuestros estudiantes.
Yo, frente a esto, tengo un consuelo, que es que... No, lo digo además con trita, vamos. Tengo un consuelo, que es que cada vez más estamos viendo que los chavales escogen una primera carrera y después de adultos se dirigen hacia un doctorado, hacia un máster o varios, o incluso hacia una segunda carrera, en la que si no pueden apostar de primeras por la vocación, en la segunda sí que lo van a hacer. Es decir, son más maduros, están menos condicionados, conocen mejor el mercado laboral, que no tiene nada que ver visto desde un aula que visto desde la cola del paro, ¿no? Y sí, a partir de ahí, muchas veces, perdona, encontramos que se han redirigido más hacia las carreras de tipo social o hacia las humanidades.
Sí, eso nosotros les ayudamos mucho diciéndoles que esto es un trabajo de por vida. Es decir, tú empiezas estudiando un grado, pero esto no acaba aquí. Nos está enseñando la sociedad que la formación tiene que ser continua. Y es verdad que incidimos mucho en que, bueno, empieza por aquí y tú poco a poco te irás orientando hacia aquel terreno donde a ti te guste, te sientas cómodo y te sientas reconocido.
Sí, los tiempos del conocimiento estático, en que se salía con un título y con ese título ya encontrabas un trabajo cuasi de por vida, han quedado atrás hace mucho tiempo. Es decir, nos encontramos en un entorno mucho más dinámico, mucho más líquido, y en que lo que hace 5 años importaba ahora está saturado y, por lo tanto, la gente va buscando, lógicamente, no solamente un trabajo, sino una formación pareja a ello. Y yo creo que eso es agotador, pero también para quien tiene curiosidad y energía es la posibilidad de conocer mucho más y de rectificar decisiones que en un momento no fueron las más adecuadas.
Bueno, es que rectificar es fundamental, porque es cierto que ya cuando hay que elegir el bachillerato, que uno ya está orientando la carrera y por tanto un posible trabajo, es que los chavales tienen 15 años, 16 años, ¿no? Que a esa edad, Laura... Son muy jóvenes. ¿Cómo están? Yo no sé si ahora están más o menos perdidos, o siempre se ha estado un poco perdido a esa edad, ¿no? Como para saber un poco orientarte de una forma tan clara a veces, ¿no? Eligiendo un bachillerato de ciencias o de letras ya, orientarte tu futuro.
A ver, les decimos un poco lo que acabamos de comentar, que es una primera opción, pero que esto es un camino que no va a durar. Es decir, las decisiones que se toman en segundo de bachillerato no son definitivas. En el recorrido de tu vida, pues bueno, vas tomando decisiones, algunas más acertadas y otras menos acertadas, pero hay que irlas tomando. Y que no piensen que, pues lo que acabamos de decir, ¿no? Que rectificar es de sabios, que si el primer año la carrera que he elegido no es la carrera que yo pensaba o las expectativas que tenía no se han cumplido, bueno, pues se puede retomar, tomar otra decisión, y que no es un fracaso, sino que es un camino en que vamos dando pasos.
Pues Laura Barona, encargada de orientar a los estudiantes en la elección de su formación en el Regato de Baracaldo, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por invitarnos y por hablar sobre la orientación.
Y animo a todos los chavales que tienen la EBAU enseguida.
Sí, sí, ahí estamos. Venga, gracias.
Bueno, pues a raíz de todo esto, Espido, tú también nos querías hablar un poco qué pasa con esas profesiones como, por ejemplo, la de escritora, ¿no? ¿Qué estudia una escritora? ¿Qué pasa con algunas profesiones que no tienen carrera?
Claro, es que uno de los problemas que yo tenía, que tenía varios en la adolescencia, no vamos a entrar en ese proceloso mundo, pero era que yo sí que tenía clara cuál era mi vocación, y mi vocación era la de ser escritora. El problema estaba en qué estudiaba yo para ser escritora. Entonces, filología me parecía que lo tenía muy a mano, porque mi hermana ya lo había estudiado, y derecho era lo que estudiaban las niñas de buenas notas. Si íbamos por esa vía de letras, ¿no? Si no, si iban a ingenierías o a economía. Entonces yo decidí apostar por algo que me diera una cierta seguridad, porque no encontraba en aquel momento nada más afín. Y al final pues decidí ir a filología pensando que me dedicaría a la docencia y luego nada más lejos, ¿no? No me dedico nunca a la docencia del inglés. Entonces, el gran problema se solucionó en cierta medida después con Bolonia y con otro tipo de cursos en los que comenzaron los estudios de humanidades, de teoría literaria, pero hay todo un rango de oficios, de tareas, de trabajos, como deseéis, ¿no? Muy atractivos, que no tienen unos estudios específicos. Algunos porque se considera, que, en España sobre todo, ¿no? en el entorno latino, europeo del sur, que no se pueden enseñar, ¿no? Como es el hecho de la literatura, y otros porque son son demasiado modernos y tienen que estar progresando a través de módulos o a través de cursos muy intensivos y muy prácticos, como pueden ser todos los que tienen que ver ahora con la comunicación a través de redes sociales o con, bueno, pues con lo último de lo último, ¿no? Y la manera muchas veces de solventar esto viene a través de los másters y de los grados, ¿no?, posteriores a la carrera. Yo, una de las obsesiones que tuve fue que nadie se encontrara en la misma situación que yo, y aposté por la pedagogía de la creación y de ahí creé el máster que dirijo. Pero no es una carrera. Es decir, continúa siendo un máster para alguien que ya ha pasado por otro proceso. La educación en lo artístico, por ejemplo, en estos momentos todavía no es tan formal como yo desearía. Y sé que esto despierta mucha polémica, porque hay gente que considera que este tipo de trabajos tiene mucho que ver con el talento nato y con la inspiración, y que por lo tanto no pueden ni controlarse ni regirse. El problema que lleva a creer eso es que tampoco hay una titulación, es decir, que se favorece por un lado el intrusismo y por otro lado el síndrome de impostor, porque nunca tienes la impresión de estar suficientemente cualificado. Entonces siguen siendo, hablo de escritor porque es el que mejor conozco, ¿no?, pero hay muchos más.
Claro.
Sigue siendo una cuestión pendiente para la formación actual, y yo creo que muy interesante de abordar.
Un community manager, por ejemplo, también, ¿no?, ahora mismo, ¿qué tendría que estudiar? Y aquí el papel de la universidad también, María, es muy importante.
Sí, hombre, desde 2009 que no se implantó Bolonia.
Un paréntesis, que no todo tiene por qué ser universidad, que hablamos de ello por
sí,
la,
sí, formación en general.
EBAU, pero
sí,
eso
sí.
Es formación en general.
Pero sí. Se ha incrementado significativamente el número de grados. Es decir, lo que pasa es que seguimos sota caballo rey, ¿no?, con los grandes pilares clásicos, ¿no?, económicos, economía, derecho, tal. Pero realmente la oferta en grados se ha amplificado muchísimo. Y lo que la universidad tampoco puede hacer es convertirse en una mera herramienta de colocación profesional. Es decir, creo que la universidad tiene también que cumplir con otras funciones, ¿no?, que tienen mucho que ver con dotar a las personas de las suficientes capacidades y habilidades y conocimiento para que sean adaptables a un mundo cambiante y a un mundo laboral sumamente cambiante, ¿no? Entonces, que tú empieces estudiando algo, pero que luego a lo largo del tiempo y a tenor de, ¿no?, de las nuevas profesiones y los nuevos requerimientos que van surgiendo, que tengas la capacidad de adaptarte, ¿no?, a esas nuevas demandas del mercado laboral. Pero la universidad no puede ser únicamente una estar condicionada, ¿no? Claro que tiene que tener un vínculo con la empresa y con el mercado laboral, y no puede estar formando a personas que luego sean incapaces de insertarse laboralmente, ¿no? Pero la universidad es algo más, tiene que generar investigación, tiene que generar conocimiento, tiene que transferir ese conocimiento y tiene que formar también en valores, ¿no?, en valores, habilidades y competencias. Creo que dotar a las personas, ¿no?, de la capacitación para poder adaptarse a un mundo cambiante es clave en cualquier formación.
¿Se van rompiendo los nichos de género, por cierto, María?
No. En algunos sectores sí, sobre todo cuando se ha introducido el criterio de la prueba objetiva, como la EBAU, la selectividad, en aquellas carreras donde hay mucha demanda. Entonces, claro, haces una criba y entran las personas con mejores notas, y ahí se han feminizado algunas carreras que tradicionalmente estaban muy masculinizadas. Pero sigue habiendo una segregación entre las carreras más técnicas, sobre todo determinadas ingenierías, que están muy masculinizadas, y sobre todo luego carreras vinculadas con el tema del cuidado, con lo sociosanitario, la medicina, la psicología, el trabajo social, es decir, que están muy feminizadas. Y yo creo que son dos segregaciones importantes. Es decir, no solo hay que trabajar por incorporar a las mujeres a las carreras técnicas, porque realmente son una vía de inserción laboral en puestos reconocidos económica y socialmente, sino también atraer a los chicos a profesiones relacionadas con el cuidado, ¿no?, de los demás.
Sí, el punto del que estaba hablando María, el de la función de la universidad, yo no puedo estar más de acuerdo con él. Muchas veces se instrumentaliza la universidad como un paso hacia lo productivo. Por eso, en muchas ocasiones hablo de la educación de adultos, es decir, hablo de las segundas, terceras, quintas oportunidades que muchos adultos tienen para continuar estudiando, en que, por supuesto, siempre hay un interés de mejorar o de tener un currículum más atractivo, ¿no? Pero que muchas veces lo que lleva a los adultos a matricularse en un grado o en un máster tiene que ver con completar aquella vocación que no se pudo seguir, continuar con el conocimiento, distinguirse en una sociedad en la que muchas veces estamos sumergidos en lo banal o en el dato inmediato, o sencillamente comprar, entre comillas, tiempo para ellos y para su espacio mental, ¿no?, para dedicarse durante X tiempo a algo que siempre les ha fascinado. Y a mí eso me parece que es una de las funciones esenciales de la universidad, no solamente a través de los cursos convencionales, sino también los de verano o los extraordinarios de invierno que se realizan y que tienen que ver con crear pensamiento y con elaborar un criterio que en mi caso, por ejemplo, comenzó a formarse de verdad con los estudios universitarios. Hasta entonces lo único que tenía eran intuiciones.
María Suárez.
Hola, ¿Egunon?
Opiniones de los oyentes, 688-840-840.
Varias opiniones que estamos recibiendo en el 688-840-840. Los jóvenes que estudian FP y carreras técnicas tienen más éxito laboral. Nos escribe una madre, nos dice: mi hijo estudió informática en la UPV y empezó a trabajar enseguida. Se dedicó a la programación y casi todos los meses recibe ofertas de trabajo. Sobre este asunto también una nota de voz.
Me vais a perdonar, pero en este debate sobre el tema de la vocación, a mí es un término que me parece maravilloso, pero en toda mi vida no llegan a, vamos, con los dedos de dos manos no cubro el número de personas que he conocido que han tenido vocación realmente de algo. La inmensa mayoría se han tirado por donde al final pensaban que podrían salir adelante, nada más. Pero vocación pura, nada.
Otro caso personal, este oyente se pregunta: ¿está mal valorizar? Un familiar hizo historia del arte y más tarde bellas artes. Acabó a los 20 y muchos y estabilidad laboral cero. Y ojo a esta bonita historia que nos llega al teléfono del oyente.
Bueno, a mí un orientador me ayudó a tomar la decisión. Yo era de ciencias. A mí me gustaba mucho la biología y la geología, pero se me daba muy bien el inglés. Y acudí a donde el orientador y me dijo que mejor algo que me ayudara luego a ganarme la vida. Entonces, bueno, me metí en filología inglesa. No terminé, pero bueno, me dio de comer durante unos cuantos años. Y bueno, y hoy en día tengo un rebaño de ovejas. Y hago queso. Y también tengo vacas. Así que bueno, pues yo creo que es mejor, no sé, seguir a tu vocación. Facilita muchísimo las cosas.
¿Acaso dejas y pájaros que se oían por
sí,
ahí?
Sí, se oían muchos bueno, pájaros por detrás.
Pero se le ve feliz.
Sí, se le ve muy feliz. No sé si nos da tiempo a más opiniones, sí, porque tenemos unas cuantas. Sí. Otro caso, una experiencia personal, nos dicen: yo soy del 80 y tengo la gran pena que nadie me orientó ni en casa ni en la Ikastola. Estudié la ADE, Administración y Dirección de Empresas, por inercia familiar y ahora trabajo en la industria farmacéutica. Feliz de poder ayudar a la gente, pero no tengo duda que ahora hubiese estudiado IBEF, Educación Física. Una madre nos escribe y nos dice: tengo un hijo de 16 años. Este año le ha tocado elegir por dónde va a seguir sus estudios. Mi consejo ha sido: elige lo que te guste, es lo único que vas a poder elegir en esta vida. El tema laboral ya vendrá después y nunca se sabe dónde. También nos hablan de que, claro, hay que ir readaptándose a las exigencias de la sociedad. Magisterio, educación infantil, derecho, la ADE, hay mucha gente. Estamos en una sociedad digital y transformadora y la gente va a tener que estudiar para programar y para adaptar las empresas a las nuevas tecnologías. A mí, nos dicen, me gusta mucho el arte, pero no estudiaría eso. Hago cursos por hobby y he sido administrativa desde los 16 años. Y por último, Espido, nos dicen que a mí también me puedes sobornar, me encanta escucharte y leerte. Así que hay que dar el mensaje, si quieres luego te paso el teléfono.
Si quieres empezar a mandar libros a la audiencia, tenemos 200.000 oyentes.
Muchísimas gracias, tomaré nota.
Pueden ir a la librería también, ¿eh?
Sí, sí, es una buena opción.
Sí. Es que ricasco, Espido, María.
Venga,
agur. Feliz semana, agur. Blood running cold, I stand.